Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Resucita San Jorge, que en su día, el 23 de abril, acoge sendos aniversarios de Cervantes y Shakespeare, por eso esas fechas en las de nuestras tradicionales ferias del libro. Resucita, por tanto, San Jorge y lo hace estos días en los jerezanos claustros de Santo Domingo con diversas propuestas, de entre las que hemos escogido una que nos gusta mucho. Y lo hará también en Cádiz, en donde tendrá lugar del 2 al 11 de julio próximos, dedicada a la candidatura del 10º Congreso de la Lengua Española. Saludos a todos, soy Gabriel Álvarez y en este Musas y Genios hablaremos de arqueología, que es muy llamativo lo que asoma bajo las arenas de los caños de Meca. Y también agendamos para ti algunas propuestas, en este caso veraniegas, como hacíamos también en nuestro último podcast, pero musicales y en el marco de convocatorias de bodegas, de firmas vinateras jerezanas. Pero reservamos la mayor parte de nuestros minutos para una invitada que hacía tiempo queríamos tener entre nosotros. Seguirla en redes sociales es aprender mucho sobre nuestra historia. Por ejemplo, en su perfil de Twitter dice que estudia historia, que investiga batallas medievales, que vive con Aina en la campiña de Jerez y por ello está aquí, es la autora del Caballero de la Frontera. Novela recién presentada en la Feria del Libro de Jerez. Margarita Lozano nos acompaña, con ella hacemos la mayor parte de nuestro tiempo de cultura. Este podcast en el que ya mismo nos colocamos, como solemos y no suele faltar en cada uno de ellos, en un libro, en las páginas que en esta ocasión abundan en la historia. La historia de nuestra tierra, el Caballero de la Frontera, nuestro centro de atención inmediato.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Saludos, Margarita, bienvenida.
Gracias, Gabriel.
No hay que aclarar que Aina es el perro, es el compañero de batalla, ¿no?
Mi perrita.
Sí. Bueno,
tiene nombre de batalla.
Tiene nombre de batalla, lo cual ya dice mucho de la persona que tenemos con nosotros. Pero sabiendo ya quién es Aina, ¿quién es el Caballero de la Frontera?
Bueno, pues es Diego Fernández de Herrera, ese héroe jerezano bajo medieval que a todo el mundo le suena por la calle que hay.
Y algunos solo por ello.
Sí, ¿no? De hecho, a mí me pasaba antiguamente, hace claro. Muchos años. Y como tiene un nombre bastante actual, yo siempre pensé que había sido algún alcalde del siglo XIX o algún médico, que es muy típico aquí en Jerez, ese tipo de calles, ¿no? Hasta que de repente, hace 8 años, en una visita guiada por San Mateo, descubrí quién había sido. Esa especie de agente doble, ¿no? Que vivió al lado de la iglesia de San Mateo y que bueno, llevó a cabo una hazaña contra los benimerines.
Uh-huh. El estrecho es también un punto de atención tuyo muy especial, la relación, la vecindad y en un grado u otro, pues también la confrontación con nuestros vecinos del sur.
Sí, porque para empezar, porque me gusta mucho la historia bélica, uh-huh. Y especialmente la medieval, es la que más me gusta. Y es muy típico, se hace mucho hincapié pues en las cruzadas, ¿no? Tierra Santa, en fin, los templarios, ¿no? Todo ese tipo de historias, ¿no? Tan lejanas a nosotros, y parece que nos echamos cuenta de que aquí al lado también las hubo, porque el conflicto del estrecho fue una gran cruzada que duró desde el 1274 hasta el 1350, y en la que Jerez fue un centro de operaciones, porque al ser la frontera, bueno, los distintos reyes, ¿no? Pero especialmente Alfonso XI, que fue el más belicoso de todos, usaba Jerez pues para avituallamiento pues de víveres, de personal, incluso traían aquí desmontados los ingenios de guerra, ¿no? Lo que ahora llamaríamos una catapulta, ¿no? Uh-huh. Los traían desde Sevilla o desde otros sitios, ¿no? Y luego de aquí ya pues los movían, ¿no? Hacia Tarifa o donde fuese el conflicto, ¿no? Y eso me parece muy interesante, y creo que poco se habla de eso realmente para la importancia que tuvo.
Sabiendo ya quién es el Caballero de la Frontera, ¿qué encontramos en esas páginas?
Bueno, pues yo intenté, originalmente, o sea, en un principio yo intenté hacer una biografía sobre, uh-huh. sobre Diego Fernández de Herrera, pero no encontré ningún dato coetáneo, todavía no existían tanto archivo como existe, ¿no? A partir del siglo XV. Entonces, pues tuve que hacer una novela porque no tenía más remedio, pero eso sí, estaba muy bien documentada. Intenté pues todo lo que es la sociedad jerezana, el concejo, incluso los nombres de las personas, lo saqué del libro de repartimiento, en fin, ese tipo de los enseres, la indumentaria, ¿no? El museo arqueológico ha sido crucial para poder recrear esas casas, ¿no? En fin. Y todo eso que te encuentras un Jerez bajo medieval que creo que es bastante desconocido, porque al ser el límite, ¿no? Primero, en un principio contra los granadinos, ¿no? El Reino de Granada, y luego también fue con cuando entran los benimerines, ¿no? Que toman Algeciras, en fin, Gibraltar. Entonces, teníamos dos frentes abiertos, y eso es lo que te encuentras aquí, digamos, ese tipo de son aventuras, ¿no? Que sucedían aquí en nuestra ciudad.
Quien ha pretendido hacer un libro de historia, una biografía, y termina haciendo la novela por falta de más datos, indica que hay un trabajo de profundización impresionante, porque has llegado seguramente a todos los datos posibles, todos los datos al alcance al respecto del personaje.
Sí, además, como es una historia que empecé hace muchos años, la empecé en el 2013, que fue cuando yo supe quién era Diego, con el tiempo, que incluso tuve tiempo de entrar en el grado de historia, siempre digo que estoy estudiándola a largo plazo, porque voy poquito a poco ya en lo que tiene ser adulta y estudiar, pero bueno, pero ahí voy. Entonces, he ido aprendiendo muchas cosas que he ido sumándole, ¿no? Desde lo que son los puntos de vista, te cambia, ¿no? Cuando te gusta la historia simplemente, a lo mejor tienes, pues, ves las cosas de una manera, y cuando ya te adentras en los temas, ¿no? Ya sabes que, bueno, que había siempre las versiones y demás, ¿no? Entonces, gracias a empezar esta historia en su día, he podido dar, luego ampliando poco a poco esa información, ¿no? Especialmente también con la parte de los musulmanes, ¿no? Las crónicas, ¿no? Árabes, que claro, que también te cuentan pues lo que sucedió aquí, ¿no? De otra manera, claro, pero y las cosas están por en común ambas, ¿no? Y sacar conclusiones.
Porque evidentemente ninguna de las dos es pura en el sentido de que cada cual lógicamente tiene sus intenciones y su imagen que vender, que mostrar. Y esa búsqueda en el sur, compruebo que a ti te tiene especialmente interesada.
Sí, porque primero, es verdad que me gusta mucho Marruecos y he ido 11 veces, ¿no? A causa del libro, claro. En fin. También tenía, porque Diego estuvo secuestrado, estuvo cautivo en Marruecos, entonces yo tenía que ser capaz también de entender esa cultura, ¿no? Y de describirla, ¿no? Entonces, pues necesité ir aquí, aunque estudies, pero al fin de cuentas tu cultura. Entonces, algo en común todavía queda de aquella Edad Media, pero claro, con el tema de Marruecos no, había otra religión diferente, o sea, mil cosas. Entonces, tuve que ir allí mucho para aprender sobre ella. Entonces, el Instituto Cervantes de Tánger me ayudó bastante con el tema de la relación de libros que podía investigar. Incluso me ayudaron con el tema de los préstamos bibliotecarios y todo, o sea, que la verdad es que se portaron muy bien en francés, ¿no? Porque árabe yo no hablo, pero bueno, pero la verdad es que me descubrió otra parte de la historia muy interesante, sobre todo porque la completo, ¿no? Que es lo suyo.
Esa ha sido siempre una vecindad complicada. Yo no sé en este momento a ti qué te pasa sin entrar en política ni en otras historias. ¿Qué te pasa por la mente una persona amante de lo que ocurre también en el sur con ese ten con ten que nos traemos de modo permanente, pero en este momento de modo más acusado?
Sí, yo políticamente no tengo nada que decir al respecto.
Lógicamente, claro.
Pero me da mucha pena, porque es lo que yo he conocido allí, o mi experiencia de esos 11 viajes.
Cuéntanos.
Siempre he tenido muy buena gente, muy buena comida. No digo en plan por los restaurantes, sino la gente que te abre, ¿no? Que te acoge, ¿no? Que te ayudan. Yo nunca he tenido un problema jamás. Entonces me sorprende. Pasa con muchos otros sitios de conflicto también, ¿no? Pasa también con sitios de, yo qué sé, de Latinoamérica, ¿no? Que tú ves muy buena gente y luego a lo mejor los que están por encima, pues, no son tanto, ¿no? O políticamente no lo entendemos, por así decirlo, más bien dicho, ¿no? Y sí que me toca, porque yo tenía allí muy buena experiencia, entonces, pues, ahora no sabría. Yo siempre tengo el que suelo ir cada año, más o menos, a veces incluso más veces al año, y ahora desde el 2019 no voy, bueno, primero por la pandemia, por supuesto, pero ahora que parece que todo sabría, ahora pasa esto, ¿no? Entonces, me mantiene alejada de un sitio que me gusta mucho, ¿no?
Claro. Margarita, te seguimos en redes sociales. Son muchas las personas que se están interesando por la historia a través de una ventana que algunos consideran maldita, porque por esa ventana se cuelan muchas cosas.
Sí.
Y es una bendición encontrar encontrarse con tu tono didáctico, con tu tono que muestra rigurosidad, que muestra las intenciones y que además las demuestra en marcha. Quiero decir, eres rigurosa, pero sigues buscando esa rigurosidad y lo muestras, lo manifiestas. ¿Qué le auguras a la presencia de la historia en redes sociales? ¿Es posible? ¿Cómo animar a la gente a que desde ese punto de vista también cuente su historia sin ese tipo de atavismos que van asomando?
Mira, siempre tengo detrás de todo. Uh-huh. Por ejemplo, en Twitter está lo que llamamos Twitter cultural, sí. Que es el que son personas pues de distintos grados, ¿no? El que se dedican, pues uno, pues si uno es arqueología, ¿no? El otro está especializado en el siglo XIX, en fin, uh-huh. hay una que me encanta, Alquicel, que es especializada en indumentaria y en desmitificar los bulos que existen de la Edad Media. Que realmente yo lo veo positivo porque es como todo, es lo que tú quieras encontrar realmente, es como salir a la calle, no sé, en fin, tú te mueves donde tú quieras, ¿no? Entonces, eso también depende de cada uno. Yo todavía no puedo creer que tenga 11.000 personas interesadas en la Edad Media jerezana. Eso ni siquiera son de aquí todo el mundo, quiero decir que tengo mucha gente también de fuera. Pero bueno, no era algo profesional, quiero decir que yo no es que haya tenido pues nadie encargado de esas redes, sino que lo he hecho yo misma, simplemente empecé poniendo y mira, a día de hoy cómo está, ¿no? Y si siento una responsabilidad ahí. Y nada, yo es que soy una gran lectora, entonces realmente uh-huh. lo único que hago es leer, aprender y contarlo, es que no hago otra cosa, y hacer fotos, porque muchas veces pasamos por 1.000 sitios, 1.000 veces, y no nos damos cuenta de un detalle que hay ahí, ¿no? En una ménsula, a lo de un balcón, ¿no? O sea, y hay un detalle a lo mejor que, pues es que esto es un indio porque este era un esclavista, o sea, entonces son esas cosas que me parecen interesantes y que luego la gente va y me gusta mucho cuando luego pasan y me etiquetan, mira, lo contaste, he venido a verlo, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Ver cómo claro. La gente al final se interesa por la historia, que siempre parece que en el colegio, en la asignatura, que vamos al retranqueo, ¿no? Entonces, pues, me parece muy bonito ver esa respuesta.
Háblame de la Margarita lectora. Imaginamos qué tipo de materias son las que más te interesan. Háblanos de autores, háblanos de libros últimos que hayas leído.
Bueno, yo tengo dos momentos de lectura al día. Tengo el durante el día, o sea, más uh-huh. bien dicho, siempre leo pues ensayos, algo muy académico, ¿no? Me gusta mucho ahora estoy ampliando un poco más lo que es la Edad Media con también los medievalistas franceses y demás, pero siempre también de aquí, ¿no? Yo, o sea, Miguel Ángel Borrego Soto, que es la persona del que más libros tengo académicos, en fin, también está Juan Félix Bellido, Juan Avellán, también tengo mucho de él, Manolo Roberto Bejarano, Rafael Sánchez Sau, en fin, son para mí los grandes, Fernando López Vargas Machuca también, y luego está la parte de literatura, que es lo que yo leo de noche, o sea, cuando yo estoy, antes de dormirme, digamos, ¿no? Siempre una hora leo, ¿no? Pero eso sí que soy mucho más abierto, ¿no? Sí, es verdad que cuando sale algo de literatura de Jerez siempre me lo compro y me lo leo, ¿no? Como por ejemplo lo que hizo Ramón Clavijo con Pepe uh-huh. López, ¿no? Y demás. Además, Pepe López fue mi profesor de literatura, entonces creo que le digo bastante mi amor por la literatura. Pero amplío bastante. Ahora, por ejemplo, estoy con las obras completas de Jane Austen, que no tiene nada que ver, pero me gusta. Viví en Inglaterra en su día, entonces también me gusta mucho ese modo, ese retrato que hace ella, ¿no?, de esa sociedad.
Uh-huh. Bueno, pues estamos con Margarita Lozano. Estamos presentando El Caballero de la Frontera. Luego vamos a escuchar a Ángel Espósito, nuestro compañero periodista, director de La Linterna, que ha estado esta semana con nosotros. Y lo rescatamos por su maravilloso conocimiento de la historia de la provincia. Y a veces tiene que venir uno de Madrid para decirnos que este es un sitio en el que han ocurrido tantísimas cosas. ¿Tú sientes que el gaditano en general es poco consciente del sitio en el que vive?
Yo misma, por ejemplo, realmente hasta que no volví de Inglaterra no me interesé tantísimo por nuestra historia, ¿eh? O sea, que uh-huh. sí, yo volví con 31 años, o sea, que y tengo 40 ahora, o sea, que realmente, eso depende. He conocido gente de todo tipo, ¿eh? Realmente. Y además en todas partes, ¿eh? Es muy típico también que la gente no se interese tanto por lo suyo. Pasa con los museos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O los yacimientos arqueológicos.
Si uno viaja en verano y lo ve todo. Y visita los museos,
sí,
de allí.
Y además se siente culpable si no lo hacen.
Y los de aquí se nos escapan vivos.
Sí, eso es cierto. Pero eso pasa con todo el mundo en todas partes, ¿eh? Claro. No es algo local nuestro. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, que el congreso que se hizo en el 2014 de los claustros, del 750 aniversario de Jerez en Casilla, aprendí mucho y, bueno, sobre todo por mi tema, del que más aprendí fue de Miguel Ángel Manzano, que es catedrático en Salamanca, o sea, y es el que más sabía del conflicto del Estrecho, por ejemplo. Y luego también tenemos, bueno, también tenemos a un norteamericano especialista también en este tema del estrecho, que es Joseph O'Callaghan, o sea, que para que veas que incluso fuera de nuestra frontera, incluso del continente, hay grandes especialistas.
Margarita, especialmente pensando en aquellas personas que quizás leen menos, si eligen un género, es la novela histórica. La gente está de moda la novela histórica, está de moda conocer historia sin tragarse manuales. ¿Cómo ves la posición entre los lectores, entre las obras que se van presentando, y estamos en plenas ferias del libro aquí en Cádiz y en otros sitios?
Yo sí veo que hay un gran interés en la novela histórica, gran, porque además te vas a los más vendidos y siempre te los encuentras ahí. Uh-huh. También ha ayudado mucho que se hayan hecho películas o miniseries al respecto, claro, porque siempre llega más. Luego muchas veces te gusta mucho la serie, entonces luego te quieres ver el libro. A veces pasa al contrario, ¿no? O sea, que ves primero el audiovisual y luego prefieres el texto. Pero bueno, pero sí es verdad que hay un gran movimiento al respecto. De hecho, hay premios literarios no solamente de novela histórica. Uh-huh. El último premio Planeta fue una novela histórica, o sea que eso dice mucho. Y mira que Planeta tiene un premio específico de eso, pero yo creo que sí que hay un interés, pero yo creo que porque a la gente le está gustando, creo yo. Y de verdad creo que las series y películas han ayudado mucho.
Están ayudando.
Sí, a ese acercamiento.
¿Tiene una película El Caballero de la Frontera?
Podría serlo perfectamente.
Sí, bueno. Sí. Vamos a dejar ahí.
Ahí lo dejo.
¿Y el libro dónde lo encontramos, Margarita?
Bueno, pues está disponible en toda España, uh-huh, pero yo lo voy comprobando por la plataforma que se hizo de todos los libreros de España, de todostuslibros.com, puedes ver en qué sitio está, ¿no? Está disponible, o sea, si estás en Madrid, por ejemplo, puedes ir y en dos días lo te llega, si no lo ves allí. Y si estamos aquí en Cádiz, está en todas partes. Cádiz y Sevilla lo tiene físicamente, o sea, más hablo de la provincia, ¿no? La ciudad de Sevilla y la provincia de Cádiz, quiero decir.
Uh-huh. Pues Margarita Lozano, gracias por estar con nosotros, por presentarnos a ese viejo conocido de los rótulos de la calle,
sí,
ese caballero de la frontera que tiene una historia muy interesante en ese lugar en el que pues estar nadando en medio de dos aguas.
Exacto, sí.
Muchas gracias y mucho éxito. ¿Estamos escribiendo ya el siguiente?
Sí, ya voy bastante avanzada, sí, sí.
¿Algo que podamos conocer?
Sigue siendo edad media, pero he querido hablar de esas mujeres en la frontera, porque siempre digo, cuando los hombres se iban a la guerra, ¿qué pasaba aquí? ¿Quién se quedaba aquí al mando? Entonces, ese es el enfoque que le estoy dando.
Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros.
Un placer.
Musas y genios. Tu cultura en cope.es.
Esta semana hemos tenido en Cádiz y en el puerto de Santa María, respectivamente, en un encuentro matinal con empresarios, un desayuno informativo bajo el título Cádiz, oportunidad y futuro, y en el segundo caso, en el puerto, con la propia emisión de su programa La Linterna, hemos tenido, repito, a Ángel Expósito. Siempre es un placer escucharlo hablar de la provincia, como lo hace, y de cómo pondera su historia especialmente, nuestra historia. Me tiene admirado con ello. Desde los fenicios hasta el conflicto diplomático con el vecino Marruecos que tanto puede afectar a nuestros pesqueros. Y no es más que un ejemplo de sus conocimientos. Lo conoce todo, todo. Romanos, la época de navegantes descubridores, la batalla de Trafalgar, la Constitución de 1812... Bueno, pues hete aquí que eligió acompañarse esa noche de este pasado lunes del equipo de arqueólogos que, retirando arena en las proximidades de Caños de Meca, hace muy poquito ha descubierto lo que han descubierto. Escúchalo a él, al propio Expósito y sus invitados, repito, la noche de este lunes en La Linterna y abundando en la riqueza arqueológica de nuestra provincia.
Te recuerdo que estamos haciendo La Linterna desde el puerto de Santa María. Estamos en Cádiz, una de las zonas más ricas de España en cuanto a historia, patrimonio. La marca Roma se aprecia en muchos de sus rincones. La presencia de esta civilización está por todas partes, en el interior, en la costa. El legado de Roma nos ha dejado maravillas como el teatro romano en el barrio del Pópulo, en los templos de Júpiter, Minerva y Juno. Yacimientos arqueológicos como el de Carteia o factorías de salazones o el foro de Baelo Claudia en Tarifa, uno de los más conocidos. Este último ha aumentado su patrimonio porque recientemente la Universidad de Cádiz ha encontrado otra factoría de salazón, una taberna y un edificio que aún se desconoce lo que es. Esto no es lo único que han descubierto hace poco. Al lado del mar, en Caños de Meca, concretamente en el Cabo de Trafalgar, se ha encontrado una tumba megalítica, una villa y unas termas. Aquí a mi lado están los investigadores al frente de todo este trabajo. Darío Bernal es catedrático de arqueología en la Universidad de Cádiz, director del proyecto. Darío, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Eduardo Vijandes, profesor de prehistoria y coordinador de la excavación de la tumba prehistórica. Profesor Eduardo, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas noches.
Oye, una pregunta, Darío. ¿Qué queda ahí abajo? ¿Te lo puedes imaginar?
Pues sí, por las noches sobre todo. Pero queda muchísimo. Ya sabéis que los arqueólogos cada vez excavamos menos porque estudiamos más lo que encontramos. En ese sentido, como decías, ha habido hallazgos excepcionales en las últimas semanas, tanto en Baelo Claudia como en el Cabo Trafalgar y la playa de los Caños de Meca, y han aparecido cosas muy importantes y de casi todas las épocas históricas, lo cual nos anima a seguir trabajando y nos anima también a seguir ilusionándonos con lo que hacemos.
Me pongo en el faro Trafalgar, miro para Cuba. Me voy a la derecha y me voy a Caños. ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde habéis encontrado? ¿A qué altura de la playa? ¿Y qué habéis hecho? ¿Excavar? ¿Y ahí estaban las ruinas?
Bueno, hemos ido, ya sabéis que siempre los arqueólogos vamos con proyectos de investigación a intentar resolver cuestiones e intentar progresar sobre el conocimiento histórico, cada uno de la época a la que se dedica, en mi caso, época antigua, el mundo romano. Y al Cabo Trafalgar hemos ido a investigar sobre todo la acuicultura, que es un tema muy actual, pero que no sé si los oyentes saben que la inventaron los romanos en el siglo II antes de Cristo. Y allí hay una villa romana, un chalet, diríamos hoy, que se construyen probablemente unos itálicos, unos colonos itálicos venidos a estas tierras del sur de Hispania y que trasladaron muchísimas cosas, sus mentalidades, sus formas de vida y también trajeron esta práctica. Lo que nos ha pedido la Junta de Andalucía es que hagamos una diagnosis de el patrimonio arqueológico en toda la zona, que no se había hecho nunca, aunque parezca increíble. El Cabo Trafalgar yo creo que lo ha pisado media España, pero nunca se había investigado bien y con metodología reciente qué tipo de restos había, y eso es lo que ha hecho saltar todas las alarmas, porque los resultados han sido francamente excepcionales, ya que han aparecido restos desde la prehistoria reciente hasta el siglo XVI y en un estado de conservación totalmente excepcional para nuestro país.
Brevemente, ¿por qué está tan bien conservado? ¿Porque lo conservó la arena?
Pues sí, ya sabéis que en la playa, si tú clavas un paraguas o cualquier cosa, a las 2 horas hay una duna. Y precisamente los Caños de Meca, buena parte de esas dunas maravillosas y no antropizadas, que nos gustan tanto a todos, y por las que hemos paseado debajo, tienen restos arqueológicos. Restos arqueológicos con un estado de conservación inaudito. Por ejemplo, ha aparecido parte de un balneo, de unas termas, con una puerta, dos ventanas y con el dintel de la puerta.
Llegamos al final de este Musas y Genios, primero del mes de junio, y con tal fragancia al verano que ya está ahí a la vuelta de la esquina, que nosotros hemos de volver también hoy a referirnos a esos ciclos, a esos festivales, a esas propuestas fundamentalmente musicales que encuentran en cada rincón de nuestra provincia distintas posibilidades que en géneros diferentes nos lleguen al alma, nos ayuden a cargar pilas durante el verano. Hemos de decir que, igual que en el último Musas y Genios recorrimos algunos otros festivales, ahora nos centramos en Jerez y en aquellas propuestas que surgen desde las bodegas. Lugares de cría de nuestros mejores caldos son también lugares desde los que, desde la perspectiva del enoturismo, también proyectar a través de la música su nombre y su capacidad creativa. Por eso quiero tener en cuenta dos concretamente en los conciertos Espacio Bors de las bodegas Fundador. Por ejemplo, este próximo 25 de junio a las 10 de la noche tendrá lugar un concierto de un buen amigo de la casa, un buen amigo de Musas y Genios, y estuvo con nosotros presentándonos su disco Javier Ruibal. Javier Ruibal, el nombre del álbum, Javier Ruibal, el nombre del artista portuense, que podremos disfrutar, repito, 25 de junio, 10 de la noche, en las Bodegas Fundador. Y luego está esa cita que nació de la mano de Tayo Pepe Festival, pero que González Díaz amplía y tiene en cuenta también desde un punto de vista en el que la propuesta, porque se amplía, adquiere un nombre más genérico. Veranea en la bodega. Algunas de las propuestas nos las menciona ahora Beatriz Vergara.
El encanto de la bodega, su intimidad con los artistas y por hacer vibrar antes, durante y después de los conciertos con multitud de opciones para vivir la música de cerca. Con la oferta Solera y Compás, somos la cuna del flamenco y apostamos por el flamenco, por dar a conocer nuestra identidad, y no hay mejor lugar que en la bodega, uniendo así vino y flamenco, que tan conocido han hecho a Jerez en el mundo entero. El 29 de julio tendremos el privilegio de contar con Juan Villar, Jesús Méndez, Israel Fernández y Diego del Morao. El 11 de agosto, con Capullo de Jerez, Antonio Reyes, Alfonso Núñez Rancapino Chico, y el 12 de agosto, con María Terremoto, Anabel Valencia y La Tana. Tendremos por primera vez un musical, el musical solidario, Las Guardianas de las Palabras, dirigido por la Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes, para colaborar con los niños enfermos con cáncer. Y también una propuesta musical, Nomad Music, con actuaciones de jóvenes talentos que amenizarán en las noches en diferentes espacios de la bodega. Con respecto a la oferta gastronómica, la bodega tiene unos lugares que enamoran a quien los conoce. Son mágicos para disfrutar de las noches de verano. Y por eso queremos compartirlo, poniéndolo en manos de grandes restauradores que trasladarán su mejor propuesta gastronómica para hacer disfrutar a todos los que vengan.
Pues disfrutar del verano es lo que ya te vamos proponiendo, fundador González Díaz, con sus respectivas propuestas muy asentadas en lo musical. Recuerda que este próximo 25 de junio, 10 de la noche, por ejemplo, en Fundador, Javier Ruibal. Vamos a irnos, pero volveremos, claro que sí. Estamos encantados de que te vayas fidelizando a este podcast en el que la cultura es protagonista y tú con ella. Saludos de Gabriel Álvarez.
COPE en la provincia de Cádiz.